unos vecinos que dijeron que había habido, parece, unas discusiones ahí en ese sector más temprano, y dijo que probablemente había personas. Entonces, una vez que ya se determinó de apagar todo, se hizo una búsqueda intensiva en el interior. Y ahí se encontraron bajo un, me parece que la casa tenía como un subsuelo, una cosa así, y ahí se pillaron las personas.
Desde la fiscalía instruyeron al laboratorio de criminalística de Carabineros, quienes estuvieron realizando diligencias y alertaron de un rebrote del incendio que generó preocupación en los vecinos de la población Manuel Rodríguez. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Y ya finalizó la primera jornada del juicio contra los responsables del vuelo Hércules C-130 de la Fuerza Aérea que se estrelló rumbo a la Antártica en 2019. La información con Alex Miralles de Radio Bio Bio en Punta Arenas.
Durante este lunes finalmente comenzó en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas el juicio en contra de 6 exfuncionarios de la Fuerza Aérea de Chile, quien se le indica responsables en el caso del avión Hércules C-130, el cual cayó en el mar de Drake en diciembre del año 2019, cuando se dirigía desde la base aérea Chabunco de Punta Arenas hacia la Antártica, donde fallecieron 38 personas. Este juicio se realiza en contra de estos exoficiales, quienes son acusados de cuasi delito de homicidio y de infracciones al código aeronáutico. Quien se refirió a este inicio del juicio fue el abogado querellante Cristian Arias, quien representa a familias de 35 fallecidos. Escuchemos.
Este acto, que es no es solo una cuestión jurisdiccional, es un acto cívico donde se va a reconstruir históricamente el suceso que ocurrió el 9 de diciembre de 2019, y eso tiene el objeto, al final de cuentas, de que se le pueda dar una respuesta a las víctimas oficial de lo que realmente ocurrió, pero también de atribuir juicios de reproche respecto de los acusados que con su imprudencia temeraria causaron la muerte de 38 víctimas.
Cabe recordar que ya han sido varios años de investigación por parte del Ministerio Público, llegando finalmente a este juicio de que había sido suspendido la semana pasada por el abandono de una de las defensas de los acusados, programándose para este lunes entonces el inicio de este juicio, el cual tiene una duración de 153 días. En Punta Arenas, Bio Bio, la radio.
Bueno, se está investigando la muerte de un lactante de 2 meses tras ingresar al hospital de Puerto Montt. Carabineros realiza las diligencias respectivas por el caso que, bueno, causó conmoción en la zona. Tiene más detalles Hans Barros.
Diversas diligencias desarrollan el Laboratorio de Criminalística y la sección OS9 de Carabineros. Todo esto por instrucción del Ministerio Público tras la muerte de un lactante de 2 meses, quien falleció en la unidad de cuidados intensivos pediátrica del Hospital de Puerto Montt en un caso que ha causado impacto en la zona. El menor habría sufrido un paro cardiorrespiratorio en su domicilio del sector Alerce. Según el relato de la madre, el lactante dormía junto a ella cuando advirtió que no respondía a estímulos y presentaba sangrado nasal, por lo que fue trasladado al SAR de ese sector y luego derivado en ambulancia del SAMU hasta el hospital regional. Los detalles del procedimiento fueron entregados a la radio por el jefe de la BOCAR, teniente Manuel Angulo.
Aún se encuentran realizando tanto diligencias investigativas en distintos puntos de la ciudad, recabando la información necesaria en este caso para poder corroborar o descartar la intervención de terceros. También se están haciendo el levantamiento tanto de cámaras en los sectores de Alerce y también, bueno, realizando diligencias periciales ya más específicas para realizar levantar toda la información necesaria tanto desde el punto de vista criminalístico como policial.
Pese a todas las maniobras de reanimación, el menor falleció debido a la gravedad de su estado. Y por instrucción de la fiscalía continúan las pericias mientras se espera la autopsia y los exámenes toxicológicos del servicio médico legal que permitirán establecer la causa de muerte y eventuales responsabilidades. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Sigue la investigación para aclarar el hallazgo de un cuerpo de una mujer al interior de una caja frente a la vivienda de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino. La Fiscalía contra el Crimen Organizado indaga el asesinato de un ciudadano colombiano al interior de una toma en la comuna de Cerrillos. De alto riesgo fue declarado el funeral de uno de los 13 fallecidos en una balacera ocurrida en la comuna de Pudahuel. A 48 horas de dejar La Moneda, el presidente Boric destacó el avance del plan de emergencia habitacional, pese a que el ministro Carlos Montes admitió que pudo haberse hecho más. El presidente electo José Antonio Kast realiza sus últimos preparativos para llegar a La Moneda. Mañana recibirá a delegaciones internacionales y su equipo afina los decretos y proyectos de ley que se presentarán el mismo 11 de marzo. Exactamente, 14 horas y 5 minutos.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Este 11 de marzo, en directo, desde Valparaíso, cambia el presidente de Chile.
Gabriel Boric entrega el mando a José Antonio Kast.
Conozca todos los detalles y todas las reacciones dentro y fuera del Congreso.
Además, desde muy temprano, estaremos con cobertura total a través de todas las plataformas. BioBio, la radio, BioBio TV, BioBioChile.cl y también por YouTube, Instagram y Facebook.
Cambio de mando presidencial. Bio Bio, cobertura total. Análisis y profundidad. Radiograma.
Se mantienen las diligencias para dilucidar las circunstancias previas al incendio que cobró la vida de dos personas en calle José Miguel Carrera, en la población Manuel Rodríguez, en Puerto Montt. Las acciones investigativas quedaron a cargo del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, que les llegaron de madrugada para realizar pericias que continuaron con luz día. Y tras el control de emergencia, el segundo comandante de bomberos, Víctor Oyarzún, confirmó que encontraron los cuerpos luego del aviso de vecinos.
Al final de la emergencia, por unos vecinos que dijeron que había habido, parece, una discusión ahí en ese sector más temprano, y dijo que probablemente había personas. Entonces, una vez que ya se terminó de apagar todo, se hizo una búsqueda intensiva en el interior. Y ahí se encontraron bajo un, me parece que la casa tenía como un subsuelo, una cosa así, y ahí se pillaron las personas.
El voluntario a cargo de los trabajos en la emergencia recomendó a los vecinos informar a los organismos correspondientes cuando casas incendiadas quedan abandonadas y son ocupadas por personas en situación de calle, generando riesgos ya que puede producirse contingencias similares. De momento, las víctimas siguen sin ser identificadas. Diversas diligencias desarrollan el Laboratorio de Criminalística y la sección OS9 de Carabineros por instrucción del Ministerio Público tras la muerte de un lactante de 2 meses que falleció en la unidad de cuidados intensivos pediátrica del Hospital de Puerto Montt, caso que ha causado impacto en la zona. El menor habría sufrido un paro cardiorrespiratorio en su domicilio del sector Alerce. Según el relato de la madre, el lactante dormía junto a ella cuando advirtió que no respondía a estímulos y presentaba sangrado nasal, por lo que fue trasladado al SAR de Alerce y luego derivado en ambulancia al SAMU hasta el hospital regional. Los detalles del procedimiento fueron entregados por el jefe de la BOCAR, teniente Manuel Angulo.
Aún se encuentran realizando tanto diligencias investigativas en distintos puntos de la ciudad, recabando la información necesaria en este caso para poder corroborar o descartar la intervención de terceros. También se están haciendo el levantamiento tanto de cámaras en los sectores de Alerce y también, bueno, realizando diligencias periciales ya más específicas para realizar, levantar toda la información necesaria tanto desde el punto de vista criminalístico como policial.
Pese a las maniobras de reanimación, el menor falleció debido a la gravedad de su estado. Por instrucción de la Fiscalía, continúan las pericias mientras se espera la autopsia y exámenes toxicológicos del Servicio Médico Legal que permitirán establecer la causa de muerte y eventuales responsabilidades.
La radio alerta y oportuna.
Gendarmes de la cárcel de Osorno llegaron hasta la Dirección Nacional de la Institución y Contraloría acusando irregularidades del alcaide del penal debido a la autorización para la venta de palomitas de maíz a favor de una interna. Los funcionarios apuntaron contra el alcaide de Osorno y la Dirección Regional de la Institución debido a la falta de reacción frente a los antecedentes. Así lo indicó desde la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, ANSOG, el dirigente César Villarruel.
Una venta masiva de palomitas de maíz al interior del recinto en horario de visita. Esto significa que el jefe de unidad autorizó una venta a una interna para recaudar fondos. Se desconocen para qué serían los fondos, motivo de investigación. Me di cuenta al director regional de esta situación anómala, que hasta el momento el director fue poco proactivo y no realizó ninguna otra gestión, a lo cual nosotros elevamos la solicitud a Contraloría General de la República. Y a su vez, a través de los canales correspondientes, se hizo llegar esta denuncia de irregularidad dentro del penal al director nacional.
El dirigente dijo que lo anterior empaña la labor de gendarmería, asumiendo otros casos conocidos por la opinión pública, como la venta de curantos en la cárcel de Puerto Montt y de completos en Punta Arenas. Se concretó el sobreseimiento definitivo de tres personas que estaban en el listado de imputados a formalizar por uso ilícito de fuego en el Parque Nacional Hornopirén, en medio de grabaciones del programa de televisión El Clan. Esto fue en marzo de 2025. En febrero de este año se realizó la audiencia de presentación de cargos, momentos en que compareció ante el Tribunal de Garantía de la Comuna Pangal Andrade, junto a familiares y amigos, parte de su equipo. En dicho momento lograron la suspensión de la causa por un año, debiendo fijar domicilio y comunicar modificaciones, además de evitar verse envueltos en hechos ilícitos. También se comprometieron a generar dos cápsulas audiovisuales de un minuto que deben ser exhibidas en la próxima temporada del show televisivo, al igual que compartido en redes sociales públicas para concientizar sobre los riesgos del uso de fuego y el buen comportamiento en zonas protegidas. La irregularidad fue denunciada por CONAF, organismo que, pese a informar, no presentó querella, finalizando esta parte del proceso con el resultado expuesto. La sanción no tuvo cuestionamiento por la delegada regional Paulina Muñoz, quien dijo que una figura pública debe cuidar el cómo comunica.
Quizás la palabra no es dar rabia. Yo creo que uno debiese tener todos los antecedentes para ver por qué se toma esa decisión finalmente. Quizás los matices de la decisión pueden ser distintas, pero yo creo que en este hecho particular de alguien que también tiene una connotación pública, que yo creo que para allá apunta la pregunta, debiese resguardarse más en las formas en que él realiza esta rutina de cuidar también el medio ambiente, porque yo supongo que esta figura pública también resguarda aquello.
La situación denunciada da cuenta de un ingreso irregular de la producción del programa de televisión El Clan al Parque Nacional Hornopirén, donde accedieron hasta una zona de alta montaña, prendiendo una fogata, lo que fue grabado y transmitido en julio pasado. Las personas sobreseídas en la causa son Isidora del Río, Benjamín Araya y Carolina Meri.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo, si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, cuidamos tu salud y tu tiempo. Visita una de nuestras modernas unidades de toma de muestras de laboratorio y obtén resultados rápidos y confiables. Estamos ubicados en Panamericana 400, Paseo Cardonal Strip Center, Mall Paseo Puerto Varas y ahora también en el Mall Paseo Chiloé. Clínica Puerto Montt, líderes en la región. Conócenos en clinicapuertomont.cl.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statkraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statkraft.cl. El futuro decide.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Un avance inédito a nivel nacional, aunque insuficiente por sí solo para resolver los atropellos de animales en carretera, calificaron especialistas y organizaciones ambientales la incorporación de 7 pasos de fauna en el proyecto de la futura ruta concesionada entre Chacao y Chonchi. Nos va a contar más detalles de esto Hans Barros. Hans, buenas tardes.
¿Qué tal, Farián? Auditores, de acuerdo con la ficha técnica de esta iniciativa, cuya puesta en marcha se proyecta para 2033, estos atraviesos para animales estarán ubicados en la Ruta 5 entre Ancud y Dalcahue, todo esto en sectores donde se ha dicho por parte de Obras Públicas se ha identificado cruce frecuente de pudúes y también fragmentación del bosque nativo. El objetivo es permitir el desplazamiento seguro de la fauna silvestre y también reconectar ecosistemas actualmente divididos por esta vía. Al respecto, conversamos con la encargada de educación del Centro de Conservación de la Biodiversidad Chiloé Silvestre, Darlene Fuente Alba, quien señaló que la medida constituye un hito histórico en el país, aunque advirtió que el problema de fondo sigue siendo la fragmentación del hábitat, y la profesional explicó que estos pasos buscan restablecer la conectividad entre estos ecosistemas separados por la carretera, y en ese contexto ha indicado que la organización identificó desde hace años puntos críticos de atropellos de la fauna en la isla, antecedentes que dijo esperan aportar al desarrollo de este proyecto y también con las nuevas autoridades. Por ello, Fuente Alba agregó que estas obras deben complementarse con medidas de seguridad vial, como señaléticas visibles, reductores de velocidad y también todo esto de la mano de acciones de mitigación en zonas críticas. Y en esa línea recordó que la Mesa Provincial de la Fauna trabaja en la instalación de tachas reductoras de velocidad en sectores donde ya existen señales que advierten la presencia de fauna silvestre.
Estos pasos de fauna, la verdad, son un hito histórico a nivel nacional. Es algo que se escapa más allá del archipiélago, es algo que nunca se ha hecho a nivel nacional, pero aún así estamos atrasados. En países europeos estas medidas se toman como medidas básicas a construcciones de este nivel. Se considera como algo súper importante la inclusión de estos temas en la planificación territorial. Lamentablemente acá estamos recién empezando, así que todavía estamos al debe con todas estas medidas.
Y según los registros de esta propia entidad Chiloé Silvestre, solo durante 2024 las principales denuncias por atropellos correspondieron a pudú, zorro chilote, guiña y huillín, todas estas especies en categorías de amenaza. Y solo en el caso del pudú, el año pasado ingresaron 33 ejemplares al centro de rehabilitación, mientras que 61 reportes correspondieron a estos animales que no alcanzaron a ser rescatados. Y entre los sectores con mayor incidencia de estos atropellos, según esta entidad, se encuentran Butalgura, Huillinco, el entorno del Parque Nacional Chiloé y también el lago Tarahuín en Chonchi, donde además la fauna enfrenta amenazas adicionales como el ataque de perros. Y una mirada coincidente planteó el presidente del Colegio Médico Veterinario de Chiloé, Gerardo Morales, quien valoró la iniciativa señalando que los 7 pasos de fauna permitirán conectar corredores biológicos y reducir el impacto de la carretera, sobre todo en la biodiversidad del archipiélago. No obstante, advirtió que estas obras responden a una solución de mediano plazo, por lo que también se requieren medidas inmediatas.
tenemos una posición favorable a la implementación de esta infraestructura vial, que finalmente sirve para mitigar el impacto de las carreteras sobre la fauna silvestre, que son estos 7 pasos sobre y bajo nivel para la fauna silvestre. Esta medida es una medida de mitigación que justamente va enfocada en permitir conectar mediante el uso de corredores biológicos los distintos ecosistemas que existen en Chiloé. También vemos con positividad esta medida, pues va a ayudar a reducir los atropellos de especies como pudúes, como zorros o como guiñas, y también va a ayudar a mantener una movilidad natural entre estos dos ecosistemas que con la carretera lamentablemente se fraccionan.
Ambas fuentes coincidieron en que la construcción de estos pasos representa solo una parte de la solución, por lo que la protección de la biodiversidad del archipiélago requiere una estrategia clara e integral basada en prevención, información científica y el trabajo de las distintas instituciones. Todo esto incluye educación ambiental, la señalización para disminuir la velocidad en zonas críticas, la educación vial para los conductores y acciones enfocadas en reducir el impacto de mascotas sobre la fauna silvestre, en este caso especialmente los perros de la provincia. Y en ese contexto, desde Chiloé Silvestre reiteraron el llamado a toda la comunidad a reportar animales heridos o atropellados, información que les va a permitir identificar estas zonas críticas y así fortalecer las medidas de conservación, Farián.
Sí, Hans, estos pasos de fauna van a estar ubicados cada ciertos kilómetros o se va a intensificar su presencia en aquellos lugares que tú mencionabas, que es donde generalmente hay más cantidad de atropellos.
Estos pasos ya estarían definidos entre la ruta de Ancud y Dalcahue. Hay una lámina que está en la página de concesiones del Ministerio de Obras Públicas. Están marcados los puntos, pero no específicamente qué sectores, por lo cual esto no estarían concordando con los puntos que entregan estas instituciones, que son los expertos en esta materia. Por lo cual estamos a la expectativa de saber cuáles van a ser estos sectores en específico, dónde se van a instalar 7 pasos de fauna que se ha dicho en este hito a nivel nacional y que también está replicado en otras zonas como en Europa y que se busca replicar acá en esta zona para disminuir también los atropellos de la fauna silvestre.
Sí, importante que todos los organismos técnicos que saben que son expertos puedan emitir su opinión y decir también señalar dónde es probable, no sé, todo, que se puedan evitar mayor cantidad de atropellos como lo esperable dentro de este tipo de decisiones.
Sí, y por lo cual esperan también reactivar esta mesa de fauna que se estuvo desarrollando meses atrás, tomarla y reiniciarla con este nuevo gobierno.
Gracias, Hans.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Dos años lleva en revisión el plan de manejo del santuario en Río Maullín, lo que preocupa a ciertos municipios porque esto impide instalar ordenanzas edilicias. Desde el ministerio señalaron que esto se debe a los cambios normativos que implicó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Dentro del plan propuesto se hace alusión a la creación de una asociación de municipios del río con el fin de aunar el poder de fiscalización. Tiene los detalles, nos va a contar más Damaris Suyabres. Hola, Damaris.
Hola, Farián. Auditores, y esto es una situación que nace a raíz de denuncias que se han hecho en los organismos pertinentes porque nuevamente se ha detectado el vertimiento de agua sin tratar en el río Maullín, esta vez fue a la altura de Llanquihue. Esta situación fue oficiada tanto por la Municipalidad de Llanquihue como por la de Maullín al Ministerio de Salud y de Medio Ambiente para que se analice si se está incumpliendo con la normativa, entendiendo que todo el río Maullín, que agrupa 5 comunas, está protegido por un decreto de santuario de la naturaleza. Ahora bien, una de las situaciones que se criticó respecto de esta misma declaratoria de santuario tiene relación con que el plan de manejo que establece la forma en que se administrará este santuario aún no es revisado por completo por parte del Ministerio de Medio Ambiente, que es la entidad que sería a cargo fiscalizando esta buena administración del santuario. Lo que señala el alcalde de Maullín, Navi Socia, dice que al no tener este plan de manejo ya aprobado, no pueden avanzar con ordenanzas que permitan fiscalizar a cada uno de los municipios en sus territorios.
qué pasa con el plan de manejo del santuario de los humedales del río Maullín, porque lleva más de 3 años en el ministerio esperando las observaciones y todavía no hemos tenido respuesta. Lo que pasa es que no podemos avanzar en las normas municipales como para que nosotros podamos fiscalizar y sancionar de alguna manera los eventos de contaminación que ocurran dentro del santuario, en el sector obviamente de nuestra comuna, porque no te olvides que el santuario, el río Maullín, involucra 5 comunas.
Y es Maullín quien presenta la preocupación porque son el municipio que tiene la mayor parte en proporción del río Maullín. Y porque también ellos, junto a la Fundación Conservación Marina, fueron quienes avanzaron en la creación de este plan de manejo, la que finalmente se presentó al Ministerio de Medio Ambiente. Se le consultó a la Seremi del ramo, Tamara Pucci, sobre esta situación, por decirlo de alguna manera, demora que existe en la revisión, y señaló que se debe al cambio normativo que ha implicado el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, por lo que estos 2 años que ha demorado se debe principalmente a que se está revisando y fortaleciendo la institución ambiental para posteriormente hacer la revisión correspondiente de este plan de manejo.
Estas figuras de conservación no tenían apalancado algún tipo de instancia de fiscalización o que se viera, digamos, otras problemáticas relacionadas con residuos, tenencia de la tierra, cierto, contaminación y en general, digamos, un protocolo que pudiese darnos resultados favorables respecto a la conservación de los ecosistemas. Hoy día sí contamos con aquello, no es que hayamos estado esperando, sino que hemos estado trabajando durante toda esta administración para poder sacar adelante lo que hoy día ya está en funcionamiento.
El director de la Fundación Conservación Marina, Claudio Delgado, entidad técnica que se encargó de diseñar este plan de manejo, sostuvo que pese a que aún no han tenido siquiera la recepción de observaciones por parte el envío de observaciones por parte del Ministerio de Medio Ambiente para determinar si hay algo que modificar o mejorar, lo que sí han hecho es avanzar con medidas que han sido estipuladas en este plan de manejo por parte principalmente del municipio de Maullín. Y a su vez sostuvo que una de las ideas claves es crear una asociación para aunar esfuerzos, entendiendo que los municipios, al tener distintas condiciones administrativas y económicas, no tienen la misma capacidad fiscalizadora en todo el territorio. Es decir, si se creara una asociación, podría existir una forma de fiscalizarlo de forma conjunta.
El monitoreo biológico, avanzando en la implementación de actividades más sustentables, como por ejemplo el turismo basado en la observación de aves y humedales, infraestructura básica, es decir, observatorios, pasarelas, se aporta en la fiscalización. Es deseable la creación de una asociación de municipalidades, por ejemplo, que permita tanto mejorar las capacidades de gestión y administración, de apalancar financiamiento público o privado eventualmente.
A su vez también la importancia de la conservación del Santuario de la Naturaleza Río Maullín tiene relación también con que los afluentes que en algunos casos nacen o decantan en el río Maullín alimentan la red de agua potable rural de varias comunas, como es el caso en Puerto Montt, por ejemplo, de los sectores de Salto Chico, Salto Grande, sector Colonial Gato, entre otros. Por ello mismo, el alcalde de Maullín va a sostener una reunión, se espera la jornada de mañana, junto con las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente para conocer en qué avanza este plan de manejo y a su vez también en las fiscalizaciones que se han desencadenado a raíz de la denuncia del vertimiento de agua sin tratar en la comuna de Maullín, en el río Maullín.
Gracias, Damari.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Tenemos información del momento con Hans Barrows.
Sí, es información de este instante porque no se cumplirá el compromiso del gobierno reafirmado previamente por la ministra de Obras Públicas, Jessica López, quien, recordemos, había señalado que la apertura al tránsito del bypass de Castro se concretaría antes o incluso el 10 de marzo. Todo esto porque la empresa a cargo de las obras solicitó algunos días adicionales, por lo cual la habilitación de la ruta se concretaría dentro de este mes o incluso a fin de mes, por lo cual se ha dicho que la decisión respondería principalmente a razones técnicas y de seguridad, todo esto con el objetivo de asegurar que la vía cuente con todas las condiciones necesarias antes de permitir el tránsito de los vehículos. Asimismo, se ha recordado que el proyecto mantiene como plazo contractual el 30 de junio, por lo que aún restan varios meses de trabajo, y en ese contexto se ha señalado que el hito más importante es habilitar por la ruta pavimentada durante marzo, mientras continúan otras labores asociadas a esta obra. Información que está en desarrollo y que seguiremos ampliando en Chiloé. Bio Bio, la radio.
Hans, entonces el bypass de Castro no se va a abrir en la fecha que estaba comprometida por la ministra de Obras Públicas.
Así es, esa es la información que maneja la radio hasta este instante. No se cumpliría este importante compromiso que también fue asumido por el Seremi de Obras Públicas, el delegado presidencial de Chile y también otras autoridades de gobierno.
Gracias, Hans.
La información está primero en Radiograma.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
A 57 años de la matanza de Pampa Irigoyen en Puerto Montt, mujeres sobrevivientes esperan ayuda estatal y que no se olvide la muerte de 11 personas en manos de autoridades policiales a fines de la década del 60. Robinson Cárdenas tiene más detalles.
Fue la madrugada del 9 de marzo de 1969 cuando la ocupación ilegal de un terreno fue desalojada por carabineros que llegaron para ejecutar una orden emanada desde el intendente subrogante de la época, Jorge Pérez, quien seguía instrucciones de Juan Achurra, subsecretario del Interior del entonces presidente Eduardo Frei Montalva. La autoridad de segunda línea de ese ejecutivo actuó previa consulta al ministro Edmundo Pérez Sujovich. La ocupación por parte de las autoridades inició a eso, la desocupación por parte de las autoridades inició a eso de las 5 de la madrugada. 2 horas y media después, una pareja de carabineros habría hecho un recorrido de reconocimiento, lo que fue seguido del violento desalojo que tuvo enfrentamientos cuerpo a cuerpo, disparos de arma de fuego y activación de bombas lacrimógenas. En una nueva conmemoración, sobrevivientes y familiares llegaron hasta el sector 2 del Cementerio General de Puerto Montt para realizar una romería. En el lugar pudimos conversar con la madre de Robinson Montiel, quien tenía 3 meses y murió intoxicado por los gases. Blanca Santana relata que los tarros de leche que tenía para su hijo fueron perforados por las balas.
Yo por lo menos, era una niña nomás todavía, tenía mi bebé, ahí lo tengo, ahí lo ando trayendo, tenía 3 meses.
Ay, terrorismo.
Sí, y él, con puras bombas lacrimógenas, él falleció. Sí, y los tarros de leche que yo le tenía, donde estaba yo en el campamento, o sea, en la toma, eso pasaron, acá pasaron las balas por los tarros de leche, ¿no? Fue muy, muy grave la cosa.
Laura Loaiza, viuda de Jovino Cárdenas, relató cómo vivió el fatídico momento en que se enteró de la muerte de su esposo.
Y de ahí se fue a la casa, me dijo, viste los chicos para que me los vayamos de mi suegro. Y de ahí salió afuera y llega una persona corriendo y me va a decir, su marido lo mataron. Cuando salí afuera, ya esto estaba tirado en la pampa. Ya estaba sin vuelta. Así que ahí lo tuvieron todo el santo día porque no había justicia que dé la orden para que lo levanten.
No es la única persona que relata que los cuerpos quedaron todo el día tirados en la zona que ahora es conocida como Población Manuel Rodríguez. Las mujeres relataron también que reciben en la actualidad poco más de 130 mil pesos de pensión, algo que las tiene sobreviviendo a su avanzada edad. Anadelia Águila, viuda de Willibaldo Vargas, contó en la romería que el cuerpo de su marido lo sacó ella en una carretilla y lo trasladó en una micro.
Sí, a salvar, pero estuvo todo el día que nos daban la orden para levantarlo, para sacarlo, porque no se podía sacar ningún al lado. Yo lo saqué a mi marido con carretilla. Con carretilla lo llevé en la micro, ahí en la, donde la madre Teresa, y ahí tomamos la micro. Llevé en la micro, botado en el pasillo. Y se desangró mi marido. Mi marido no le dañó el pulmón, no le dañó el corazón, es que no resistió la transfusión de sangre.
Las otras víctimas fueron Luis Alderete, José Aros, Guillermo Ayancán, Federico Cabrera, José Flores, Arnoldo González, David Montiel y José Santana, hombres de entre 19 y 64 años que se instalaron en la zona buscando resolver el problema habitacional que dejó el terremoto de Valdivia. La conmemoración a 57 años de la matanza de Pampa Irigoyen cierra esta tarde con una velatón en el mural ubicado en calle Las Acacias, en la población Manuel Rodríguez.
Distintas miradas y sus particulares visiones compartieron con la radio varias mujeres destacadas de la región de Los Lagos. En Puerto Montt, las mujeres se hicieron sentir por las calles de la capital regional ayer. El informe con Cristian Valdebenito.
La conmemoración del Día Internacional de la Mujer destacó en las calles de Puerto Montt con sus colores morados y verdes, en una animada columna que marchó por las calles de la capital regional dejando su mensaje feminista, que complementaron diversas personalidades de la zona, como la presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores, Fabiola Oyarzún, quien apuntó a los valores que imprimen a la vida pública.
Las mujeres en todo ámbito somos siempre luchadoras, guerreras. Vamos. Y con una sabiduría que nos da altísimo para salir adelante, con entereza, con valores y con el cariño y el amor que uno siente por lo que hace. Y un saludo a todas, un cariño y un abrazo grande a todas las adultas mayores de Puerto Montt y a todas las mujeres.
Una mujer que toma decisiones y que conduce es la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, quien reconoce que el sector privado y en particular la salmonicultura está hoy mostrando un rostro de mujer, dice.
Tenemos que sentirnos orgullosos cómo las mujeres en la industria salmonicultura chilena han ido tomando un rol de liderazgo. No es casualidad, uno va a las plantas de proceso y las plantas de proceso tienen rostro de mujer. Entonces, yo diría que tenemos desafíos, necesitamos que haya más mujeres también en cargos directivos, pero creo que hay que valorar el camino recorrido.
Recordando a su antecesora, la delegada presidencial regional Paulina Muñoz destacó el empoderamiento y validación de la mujer en ámbitos políticos y sociales, apuntando a avances en leyes como Chile Cuida, Integral contra la Violencia Intrafamiliar y Papito Corazón, aunque también reconoce desafíos.
Seguir disminuyendo, también acortando las brechas que existen en nuestros territorios. Y así como también seguir la participación de espacios que se han construido en esta región de Los Lagos con una pertinencia y una visión de mujeres, mujeres del mar, mujeres del agro, mujeres profesionales, mujeres cuidadoras, que creemos que eso también se debe seguir manteniendo.
Desde el mundo sindical, la presidenta de la ANEF regional, Pamela Espinosa, hizo un llamado a que se respeten los derechos ganados, que no se retroceda y que no se concreten despidos. Esto para la futura administración, considerando que tampoco hay conformidad con la actual.
A nosotros nada se nos ha regalado, por lo cual tampoco creíamos, o por lo menos teníamos ciertas suspicacias respecto a un gobierno que se levanta y advierte de que es un gobierno feminista. Me parece que quedó como grande aquella frase para lo que en definitiva hoy día podemos sacar como conclusión.
Y finalmente, la primera comisario de Maullín, mayor Pamela Sandoval, destacó la inclusión permanente de la mujer en la institución y el cariño que le ha expresado la comunidad.
estamos presentes en las comisarías, en los departamentos, en todos lados donde hay carabineros también hay mujeres, y esto es muy importante señalar, donde se nos han abierto espacios, ¿cierto? Donde cada una marca su sello y claramente llamar a todas las mujeres que luchen por sus sueños, que crean en sus desafíos para poder hacer un aporte finalmente. Y yo siempre digo, siempre en los espacios donde hay una mujer, el espacio es mucho mejor.
Distintas miradas y visiones, todas con la energía de mujeres que provocan los cambios en nuestra sociedad.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Que viene para el resto de la jornada en Puerto Montt, nublado y chubascos débiles con máxima de 21 grados. En la Isla Grande de Chiloé, 21 grados también se esperan de máxima en Ancud con chubascos débiles, condición similar. En Castro, con cielo nublado y chubascos y máxima de 21. En Quellón, la condición será también parecida, nublado, algunos chubascos y la máxima alcanzará los 19 grados. Chaitén, nublado y chubascos débiles con máxima probable de 17 grados. A esta hora en Puerto Montt, la temperatura es de 21 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Se forma de trabajo día y noche con acostamiento de calzada en sectores San Pablo, Osorno, Las Quemas y Puente Ragüe. Para cualquier consulta o emergencia están disponibles las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
20 minutos faltan para las 3 de la tarde. Llegamos al final de este radiograma. Ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío... Radiograma. Bio Bio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Deporte de Puerto Montt derrotó por 3-1 a Recoleta en el Estadio Chinquihue por la tercera fecha de la Primera B y quedó como líder exclusivo con puntaje perfecto en la Liga de Ascenso. El informe con Guido Miranda.
Claro, Alexis Sabela abrió el marcador antes de cumplir el minuto de juego en favor de Deportes Puerto Montt. Recoleta reaccionó y empató al minuto 28 mediante un penal convertido por Germán Estigarribia. Sin embargo, Jason Flores al minuto 43 volvió a poner en ventaja a los locales desde los 12 pasos tras un penal cobrado por Víctor Abarzúa. En los primeros minutos de la segunda parte, Madley Clerbois al minuto 52 aumentó la ventaja para el cuadro albiverde y central. Anunció los 3 puntos en favor de Deportes Puerto Montt. Con esta victoria, Deportes Puerto Montt sumó 9 puntos en 3 partidos disputados y es puntero del torneo. Por su parte, Deportes Recoleta quedó en la tercera posición con 6 unidades. En conferencia de prensa tras el partido, Emiliano Astorga, técnico de los Delfines, rescató el control que ha tenido el equipo en los encuentros, el orden con ausencia de jugadores importantes, debió cambiar puestos, que no son los habituales, dijo, y destacó que hay compromiso del equipo.
La verdad que nuestro equipo es muy importante, el control que ha tenido en la cancha, es lo que más les pido, de poder no descontrolarse. Hay equipos que te cierran los espacios, te proponen algo diferente, en donde hay que tener la tranquilidad para poder manejar el partido y para poder llegar a convertir sin perder el orden, que es lo principal en el fútbol. Y el equipo creo que ha estado, independiente de los jugadores que hemos puesto, porque ahora faltaron varios y entraron otros, a lo mejor algunos entraron en puestos que no son habituales, pero bueno, es la voluntad que tiene cada jugador. Para mí es súper importante el grupo, de que independiente donde jueguen o independiente jueguen 5, 10, 15 minutos, los jugadores están muy, muy, muy comprometidos con el equipo.
Bueno, 4.972 espectadores presenciaron el triunfo del velero que tendrá que enfrentar a Deportes Santa Cruz por la cuarta fecha del campeonato de la Primera B el próximo domingo 15 de marzo a las 20:30 horas. Deportes Puerto Montt se mantiene en el primer lugar, Cobreloa en el segundo y Recoleta bajó al tercer puesto. Bio Bio Deportes.
Lo mejor de marzo es que si te haces cliente BCI, tienes tu crédito de consumo con tasa preferencial desde 0,82% mensual. Y si ya eres cliente, tienes tasa preferencial exclusiva. Además, triplica el cashback de tu tarjeta de crédito BCI por 3 meses al contratar durante marzo un consumo sobre 5 millones en canales digitales. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Crédito y condiciones sujeto a evaluación comercial. Bases y condiciones publicadas en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Saesa informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento en sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en Los Muermos este jueves 12 de marzo de 10:30 a 16:30 horas. Comprende sector Camino Real, sector Río Frío. Saesa solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar. El Club Adulto Mayor Vivir la Vida invita a sus socios a un paseo de recreación a la ciudad de Valdivia. La salida será este jueves 12 del presente a las 8 horas desde la sede ubicada en Sur 2 Mirasol. Se exige puntualidad. Se agradece al Gobierno Regional de Los Lagos por financiar el 7% para la ejecución del proyecto Paseo de Recreación para Agrupación de Adulto Mayor Vivir la Vida.
Empresas Parque Esperanza, con más de 30 años de experiencia, ofrece a sus clientes cementerios parque, memoriales, crematorio y funerarias del más alto estándar internacional. Confíe en nuestra experiencia y nosotros nos preocuparemos de ofrecerle el producto más adecuado a sus necesidades y un servicio con la calidad y el respeto que merece. Visítenos en Serrano 11 Puerto Montt y Tata 91 Puerto Varas, parqueesperanza.cl o llámenos al 225-5222 las 24 horas del día.
La radio sirve a sus auditores.
Hay documentos en la radio a nombre de Diuvena Luis Saint, Marta Lidia García Segura, Benjamín Antonio Raín Mancilla, Benjamín Jesús Sagredo Silva, Ana Paola Ñancus Ñancus, Michael Germán Donoso Hernández. Estas personas pueden retirar sus documentos en horarios de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios en Antonio Varas 525, cuarto piso.
Primero los escucharás en el cielo, luego en todas partes. ¡Sí! Ya comenzaron los días cero kilómetro en Terco Center. Reserva tu cero kilómetro con hasta un 35% de descuento en tercocenter.cl y comienza a pagar en 6 meses más. Términos, condiciones y stock en tercocenter.cl.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días.
Oh, we'll be there. Maybe he'll see a little better.
Bueno, ahora con nubosidad parcial, según meteorología, no habría más lluvia hoy día. Sí, hasta había pronosticado chubascos todo el día, pero cambió el pronóstico, las nubes más grises se están retirando y parece que va a estar así el resto del día. Ojalá, pues, 21 grados ya, superamos la máxima pronosticada, que eran 20. Subió a 21, así que jornada de calor, es verano todavía, algo se nota. Y en compañía de Bio Bio la radio, con mucha música, con muchas noticias también, lo que está pasando en Puerto Montt, en toda la región y el país, por supuesto a través de la radio, noticias internacionales igualmente y de todo tipo en nuestra página web biobiochile.cl. A todos los que están conectados por internet también el abrazo grande, gracias por seguir escuchándonos online a través de nuestra página web, a través de nuestra aplicación Radio Bio Bio.
Ya no quiero hablar de lo que vivimos, aunque duela hoy, esto ya pasó. Todo lo aposté, vos hiciste lo mismo. No hay más que decir, este ya es el fin. Solo hay un ganador y al lado un perdedor. La verdad solo nos lastime, no puedo cambiar lo que ya es así. Siempre me sentí fuerte entre tus brazos, qué tonto fui al pensar que era mi lugar. Solo hay un ganador y al lado un perdedor.
Entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
En Puerto Montt sabemos que las mejores papas son de
Los Muermos.
Y en Temuco
tenemos el mejor merquén.
En Coyhaique no nos apuramos porque
quien se apura pierde el tiempo.
Somos Telsur y sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce más en telsur.cl. Del sur como tú.
Toyota presenta la nueva RAV4, una evolución del icónico modelo, con todas sus letras.
Hiper, de robusta,
revolucionaria,
renovada,
de auténtica,
aventurera,
asombrosa,
de versátil,
vanguardista,
visionaria.
All New RAV4, para todos los destinos, todas las historias. Toyota, vamos más allá.
Ya comenzó liquidación solares en Cruz Verde. Aprovecha 50% de descuento en protección solar, en productos seleccionados. Estas y más ofertas en nuestras farmacias, en cruzverde.com y en la app Cruz Verde. Precios bajos más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Los incendios forestales tienen nombre y apellido. Asegúrate que no sea el tuyo. No quemes basura domiciliaria. Es ilegal. Deposítala en contenedores habilitados. En días de altas temperaturas o fuertes vientos, evita el uso del fuego. Ante una emergencia, llama al 130. Evacúa preventivamente y prioriza a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Cuando hay que guardar la cosecha, ordenar escombros o asegurar bien la pega, no cualquier saco sirve. En Covepa encuentra mallas, sacos y cocedoras de sacos de excelente calidad, en distintos tamaños y colores, para lo que necesites y como lo necesites. Pasa por tu Covepa más cercana o entra a covepa.cl. Covepa, la mejor solución.
Cóndores, primero los escucharás en el cielo, luego en todas partes.
Sí, ya comenzaron los días.